debemos vivir, no por lo que somos, ni tampoco por lo que podemos hacer, sino que debemos vivir por la fe en Dios. Debemos ser un lirio. O sea que existimos no por lo que somos, sino por lo que Dios es.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En esta ocasión, en el Estudio Vida de Génesis, continuamos en el capítulo 35. Este es un capítulo maravilloso de la Revelación Santa. Para los comentarios del mensaje, está con nosotros el hermano Ley Bustillo, para ayudarnos a entrar en esta porción. Es un placer tenerle con nosotros, hermano Ley.
Me alegra regresar otra vez a otro programa del Estudio Vida sobre el libro de Génesis.
Ley, ya en varios programas anteriores nos hemos concentrado en el sueño de Jacob que se encuentra en el capítulo 28 de Génesis. Y hoy, en este programa, trataremos con un asunto específico y crucial que aparece en este sueño. Esto es la columna. Por favor, ¿nos podría dar un repaso de los componentes del sueño de Jacob? Y en adición a ello, darnos algo tocante a la columna.
Sí, el sueño de Jacob en Génesis 28 es bastante maravilloso. Jacob vio el cielo abierto y una escalera que traía el cielo a la tierra y que unía la tierra con el cielo. Cuando él despertó, dijo algo impresionante. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Después, él erigió una columna y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa la casa de Dios. Y en el programa de hoy veremos más en detalle el significado de esta columna. Quisiera decir algo acerca del programa anterior. Lo que vimos es que Jacob, después de despertar, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como columna. El significado de esto es que el Cristo, sobre el cual descansamos y el cual experimentamos, nos constituye en una columna de la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente.
Gracias por esta introducción. Y pasemos a Witness Lee en el Estudio Vida sobre el capítulo 35 de Génesis.
En Génesis,
the pillar set up by Jacob,
la columna erigida por Jacob,
was called the house of God.
Fue llamada la casa de Dios.
Now,
ahora, después de este relato en Génesis, vamos a Primera de Reyes porque allí es donde se menciona el templo de Dios por primera vez. Y la semilla de la columna se desarrolla primero en las dos columnas en el templo que edificó Salomón. Dos columnas. En la Biblia, el número 2 significa testimonio, o sea que testifica de algo. Bueno, si usted estuviera allí, frente al templo, inmediatamente vería que las dos columnas daban testimonio de algo. Cuando Jacob levantó la columna, sin duda fue para tener un testimonio. Y después, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, él dijo que ese testimonio era la casa de Dios. Y sabemos que el templo, que estaba en la tierra en ese entonces, era un testimonio para Dios. Y hoy día es lo mismo con la iglesia. La iglesia es un testimonio para Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es una columna. Esto quiere decir que toda la iglesia es un testimonio aquí en la tierra.
Ella testifica a todo el universo de algo de Dios. Así que estas dos columnas enfrente del templo eran un testimonio fuerte del edificio de Dios. Luego, más adelante, vemos que la columna, que en Génesis era de piedra y que en Primera de Reyes 7 eran de bronce, nos muestran algo. Cuando se interpreta la tipología, el bronce, como figura, representa el juicio de Dios. Esto indica claramente que para ser columnas debemos ser personas bajo el juicio de Dios. Y aún más, debemos estar todo el tiempo bajo nuestro propio juicio. Al igual que Pablo, debemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué he sido crucificado? Debido a que no sirvo para nada en la economía de Dios. Solamente soy digno de muerte. Por eso hay que orar, Señor, ten misericordia de mí. En mí no hay nada bueno. Es por eso que he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el mismo principio se puede aplicar 1 Corintios 15:10, donde Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En sí mismo no era nada. Yo nunca podré ser un apóstol ni un ministro de la palabra viviente de Dios. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es lo que significa experimentar el bronce. En el templo de Dios, las columnas son de bronce. Las columnas son seres que han sido juzgados, y no solo han sido juzgados por otros, sino por Dios.
Hermano Ley, en la Biblia, la columna es mencionada por primera vez en el sueño de Jacob en Génesis capítulo 28. En ese tiempo, allí vemos una sola columna hecha de piedra. La segunda vez que se menciona la columna es en Primera de Reyes, en el templo. Allí vemos que habían columnas hechas de bronce. ¿Qué nos puede usted decir con respecto al desarrollo de las columnas en el Antiguo Testamento?
Esto es bastante maravilloso y así como dijo, aquí vemos algo adicional. En Génesis 28, Jacob vio un sueño, erigió una columna hecha de piedra y la llamó casa de Dios. Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 15, encontramos dos columnas hechas de bronce. Primero necesitamos ver que hay dos columnas. El número 2 significa un testimonio. Y el hecho que hubiesen dos columnas significa que el templo de Dios es el testimonio de Dios. Según 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del viviente Dios, es la realidad del templo en Primera de Reyes y permanece en la tierra para dar testimonio de Dios al universo. Ella expresa a Dios, testifica de las riquezas de Dios. El otro punto es que la columna estaba hecha de bronce. El bronce en la tipología representa el juicio de Dios. Si queremos ser una columna, debemos ser personas juzgadas por el Señor. Todo en nuestro ser que no concuerde con la naturaleza divina santa y gloriosa de Dios, debe de ser juzgada y purificada por Dios. De esta manera llegaremos a ser un testimonio puro de Dios.
Muchas gracias. En la siguiente sección, Witness Lee nos hablará del significado espiritual de algunos números en la Biblia. Creo que esto será bastante nuevo para algunos de nuestros oyentes. Así que, Lee, quisiera que usted nos dijera algo acerca de la interpretación de los números en la Biblia.
Primero quisiera decir que Dios mismo diseñó el templo. Él es el arquitecto de este edificio. Sin duda, este templo procedió de su corazón. Por eso, todo el templo, hasta el más mínimo detalle, salió de su corazón. De modo que aún las medidas y los números del templo tienen mucho significado. Además, quisiera decir que nuestro estudio de la numeración bíblica se basa en los estudios de W. Grant. Él fue un gran erudito de la Biblia a fines del siglo pasado y escribió un libro llamado La estructura numérica de la Biblia. En ese libro él dice lo siguiente: es evidente que el sello numérico se encuentra en todas las escrituras. Y esto es un testimonio que la palabra es completa y perfectamente inspirada por Dios. Hemos obtenido esta luz en cuanto al significado de los números relacionados con el templo, debido a que nos basamos en el trabajo de W. Grant y estamos parados sobre sus hombros.
Precioso. Esto es de gran ayuda para nosotros. Y le pedimos a nuestros radioyentes que permanezcan con nosotros. Y oremos al Señor que nos muestre el significado de las dimensiones de las columnas en el templo de Dios. Antes de continuar con el mensaje, quisiéramos mencionar que el versículo que el hermano Lee ha citado es Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 15, el cual dice: y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y la rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Continuamos entonces con el mensaje de hoy.
Now,
muy bien.
This is quite interesting.
Esto es muy interesante.
The circumference is 12 cubits.
La circunferencia era de 12 codos.
And the height is 18.
Y la altura de 18 codos. ¿Qué significa esto? 18 codos es la mitad de 3 unidades de 12 codos. En otras palabras, 18 es la mitad de 3 unidades completas y cada unidad es de 12 codos. ¿Qué significan 3 unidades? Todos podemos comprender que se refiere al Dios triuno que se ha dispensado en nosotros. Esto indica que para ser columnas tenemos que ser primeramente llenos y saturados con el Dios triuno. Pero no importa cuánto tenga del Dios triuno, usted es solo una parte. Usted no puede contener a todo el Dios. El Dios que está en usted está también en el hermano que se encuentra a su lado. Puesto que usted no es una unidad completa, necesita que otros lo complementen. Les digo, usted necesita a otros. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Ahora llegamos a la circunferencia de las columnas. Dice, un hilo de 12 codos rodeaba las columnas. ¿Sabe que la circunferencia no se puede medir con una vara? Se requiere un hilo. Entonces, ¿por qué se expresa de esta manera? El propósito de esto es dejar una impresión en nosotros de la consumación y la perfección que resulta al ser nosotros mezclados con Dios. Al juntar estas tres cosas, el bronce, la circunferencia de 12 codos y la altura de 18 codos, veremos que para ser columnas tenemos que ser aquellos que todo el tiempo estén bajo el juicio de Dios y ser personas completa, plena y absolutamente saturados por Dios. Tenemos que ser de bronce y ser de 12 codos. Sin embargo, por mucho que hayamos sido mezclados con Dios, sea de forma completa, plena y absoluta, tenemos que darnos cuenta que seguimos siendo solo una mitad. Al menos necesitamos uno más.
Bueno, hermano Ley, hemos visto hasta aquí el significado de la altura y la circunferencia de las columnas. Y el hermano Lee nos habló acerca de la necesidad que tenemos los unos de los otros. ¿Podría usted desarrollarnos esto un poco más?
Hemos visto, por medio del compartir del hermano Lee, que 18 es la mitad de 3 unidades completas de 12 codos. Esto es muy significativo, pues el número 3 es el número del Dios triuno. Para llegar a ser columnas en la casa de Dios, necesitamos estar llenos, empapados y saturados con el Dios triuno. No obstante, no importa cuán llenos y saturados estemos del Dios triuno, debemos darnos cuenta que no somos una unidad completa, solo somos una mitad, y necesitamos que los otros hermanos y hermanas nos completen. No importa cuántos dones tengamos, ni aún cuán espirituales seamos, no podemos ser independientes de los miembros del cuerpo de Cristo. Podemos ver eso en Pablo. Cuando Pablo fue salvo, le preguntó al Señor qué debería hacer, y el Señor le dijo que fuera a la ciudad y ahí se le diría lo que tenía que hacer. Luego el Señor envió a un hermanito llamado Ananías. Sin Ananías, Pablo no tenía ninguna posibilidad de recibir la vista ni de identificarse con el cuerpo de Cristo. Esto nos muestra que no importa cuán dotados seamos y cuán llenos estemos del Dios triuno, necesitamos a los hermanos y hermanas, porque ellos nos completan y nos perfeccionan. Además, vemos que el número 12 es el resultado de 4 por 3. 4 es el número de la criatura. En Ezequiel están los 4 seres vivientes. 3 es el número del Dios triuno. Esto nos muestra que el hombre, quien es la criatura principal, necesita ser mezclado con el Dios triuno. Además, los 12 codos son la dimensión de la circunferencia de las columnas. Para obtener un círculo se necesita mucha precisión y perfección. Todo esto indica que debemos ser saturados del Dios triuno de una manera plena, completa y perfecta. Y al mismo tiempo que necesitamos y dependemos de los demás miembros del cuerpo de Cristo.
Aleluya. No hay ningún desperdicio en la revelación de Dios. ¿No es así?
Toda la revelación del Dios triuno tiene significado.
Volvamos a escuchar a Witness Lee para concluir nuestro programa de hoy.
Ahora llegamos a los dos capiteles que van arriba. Hay dos columnas y cada una tiene un capitel que va encima. Esto es muy significativo. En este cuadro hay algo de mucho significado. Así que aquí se ven dos columnas paradas allí, con dos coronas, llenas de trenzas a manera de cadenillas. No creo que ninguno de ustedes, al leer esto, pueda entender qué son las trenzas a manera de red y coronas a manera de cadenillas. Esto me molestó por mucho tiempo, así que me obligó a buscar en muchas versiones qué es lo que significaba esto. Y al final encontré qué cosa significaba. Las trenzas a manera de red son como un enrejado de las que se usan en el jardín. La palabra a manera de red significa un diseño como de cuadros. Las trenzas a manera de red y diseño de cadenillas, ¿para qué son? Son para el cultivo de los lirios. Así que en cierto sentido es una red que sostiene los lirios. Y estos son en forma de una corona. Las coronas están compuestas con algo juntamente entrelazado y atado. No se olviden que todo esto fue hecho de oro sobre los dos capiteles. Pero, ¿qué significa todo esto? Esto me dio una carga por días y oré. De repente, el Señor me dijo, hombre tonto, mira el cuadro. Esto se refiere a la situación entretejida y complicada. Esta es la carga y responsabilidad que nosotros como columnas llevamos en la familia, en la casa, entre los hermanos, en la obra, en el ministerio, en la iglesia. Siempre hay tantas situaciones complicadas y entretejidas. Muchas veces nos gustaría desenredarlas, pero nunca las resolvemos.
Si desenreda una, resultan más complicaciones. Usted sabe que tengo una familia numerosa, muchos hijos y nietos, muchos queridos hermanos que... ¡No sé ni a dónde irme! ¡Ahí está mi enrejado! ¡El diseño de cadenilla! ¡Tengo todos estos enrejados! Les digo, ¡este es nuestro destino! Bueno, ahora venimos al lirio. El lirio representa una clase de vida, una vida por fe en Dios. Debemos vivir no por lo que somos, ni tampoco por lo que podemos hacer, sino que debemos vivir por la fe en Dios. Debemos ser un lirio, o sea que existimos no por lo que somos, sino por lo que Dios es. Su vivir en esta tierra hoy depende de Él. Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo, pero sí vivimos por fe. No soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Este es el lirio. Sabemos que en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, la buscadora dice, yo soy el lirio de los valles. Y el Señor le responde, tú eres el lirio entre los espinos. Les digo, ¿qué arquitecto en esta tierra hubiera diseñado tal cosa? ¿La columna de bronce con coronas donde crecen lirios? ¿Qué concepto es este? La columna de bronce que lleva encima capiteles de bronce sobre la cual crecen lirios. Por un lado, somos el bronce condenado y juzgado. Pero por el otro lado, somos los lirios vivientes. El bronce condenado significa no yo. El lirio significa sino Cristo. El bronce y lirio. Tenemos que saber que somos lirios aquí. Que llevamos responsabilidades imposibles. En tal cuadro, entretejidas y complicadas, llenas de cadenas y rejillas. Oh, les digo la verdad, que tenemos que esperar más y más complicaciones. Oh, qué cuadro. No digas, Señor, reduce y quítame las complicaciones. Les digo, todas las redes y todas las cadenas son la base, el lecho para que el lirio crezca. Cuando usted venga a mi hogar, no espere que mi casa o mi familia sea clara y sencilla. Les digo, esta es la belleza de mi familia. Esta es la corona, la guirnalda. ¿Qué les parece esto?
Bueno, Ley, en esta última sección tenemos unos diseños complicados en los capiteles. Sin embargo, lo sobresaliente es algo simple, los lirios. ¿Qué nos puede usted decir de esto?
Esta última porción es absolutamente maravillosa. Estos diseños nos revelan nuestra experiencia. Encima de las columnas hay trenzas a manera de red y coronas a manera de cadenillas. Estas trenzas a manera de red son como una malla, o sea, un enrejado que se usa en los jardines para sostener una viña. Las coronas a manera de cadenillas son algo torcido y enredado. Este es un cuadro de las situaciones complicadas y mezcladas en la vida de la iglesia, en la vida familiar y en nuestra vida diaria. Escuche. Es muy normal tener situaciones complicadas y mezcladas. Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que, al mirar la coronilla de las columnas, se ve esta obra entretejida, entrelazada y complicada. Sin embargo, este es el lugar en el cual se encuentran los lirios. Hay lirios en medio de estas redes y cadenas. Esto quiere decir que en medio de nuestras situaciones complicadas y confusas, necesitamos ser lirios. Es decir, vivimos por fe en Dios. Vivimos no por lo que somos ni por lo que podemos hacer, sino que bajo el cuidado de Dios, vivimos por la fe en Dios y confiamos en Él. Así que, en medio de las situaciones entremezcladas y complicadas, llevamos un vivir que rechaza la vida natural. Disfruta a Cristo como nuestra vida y que confía en Dios para todo. Esto nos hace una columna perfecta en el edificio de Dios. Esto es absolutamente maravilloso. Esta columna es hecha de bronce, y en ella crecen los lirios. Por una parte, somos el bronce condenado y juzgado, y por otra, somos los lirios vivientes. El bronce significa no yo, y el lirio significa sino Cristo. Así como Pablo dice en Gálatas 2:20, no yo, sino Cristo. Oremos para que en medio de nuestras situaciones complicadas y confusas, seamos esos lirios, que no vivamos en el hombre natural, sino que vivamos por la vida divina, confiando en Dios completamente bajo el cuidado total y maravilloso de nuestro Dios y Padre.
¡Aleluya! Al comienzo del estudio Vida de Génesis mencionamos que este es un libro de cuadros. Muchas gracias, hermano Ley, por lo que ha compartido con nosotros y que se repita su visita.
Gracias por haberme invitado nuevamente. Ha sido un placer.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.